Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y quienes nos siguen a través de @Hora20. También a través de Radiap, que hoy les voy a proponer una pregunta para que todos ustedes participen a través de esta, la aplicación de Caracol Radio, de todas nuestras emisoras. Está con nosotros hoy Jorge Enrique Robledo, senador de la República. Gracias, doctor Robledo, por estar con nosotros.
Gracias por su invitación, Diana, y a sus oyentes, mis saludos, y aquí a todos los compañeros del panel también.
Hugo Quintero, que es abogado y columnista del Nuevo Siglo, pero además es conjuez magistrado auxiliar. Gracias por estar con nosotros, doctor Quintero.
Gracias, Diana, por la invitación y un gran saludo a todos los panelistas y a los oyentes de la emisora.
Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá. Buenas noches.
Muy buenas noches, con la lengua afuera, ¿no?
Llegó en Transmilenio, llegó caminando.
No, estos 8 pisos caminando.
¿Ah, sí? Ah, no, creo. Pero es... No creo.
¿Va a quedar... ¿Con este calor?
Y está con nosotros Eduardo Pizano, también exministro, presidente de Naturgas.
Buenas noches para todos y a los compañeros que nos acompañan aquí en la mesa también.
Los organismos de control del país han sido noticia este jueves por anuncios, decisiones que queremos poner sobre la mesa en Hora 20, pero también tenemos temas de paz que queremos, sobre los cuales queremos conversar en el programa de hoy. Primero, el anuncio del Contralor en 6 a.m. hoy por hoy, esta mañana, acerca de la investigación de una serie de hechos que habrían incidido en las obras de ampliación de la refinería de Cartagena, de Reficar. Esta denuncia la hicimos Darío Arizmendi en Caracol, en 6 a.m. hoy por hoy, y Caracol Radio desde el año 2012, cuando advertimos de esos sobrecostos. Usted lo recordará, doctor Robledo, que aquí empezamos a hablar sobre ese tema. Pues hoy pasan de 4.000 millones de dólares a más de 8.000 la ampliación de esas obras. Pero una de las advertencias más serias fue la del Contralor Edgardo Maya, y es que el contratista de Chicago Bridge and Iron estaría yéndose del país sin entregar toda la información que requiere la Contraloría para hacer la auditoría. Maya reveló en la entrevista que verificará la salida del país y que, de ser así, esta empresa podría incurrir en conductas de carácter penal. El país, por lo tanto, puede estar a las puertas de un escándalo mayúsculo por la magnitud de la inversión. Quiero empezar por preguntarles a ustedes. Vamos para otro escándalo como con el caso Reficar, ya estamos en ese escándalo. ¿Y por qué llegó hasta este punto cuando las advertencias vienen desde el año 2012? Empiezo por usted, Eduardo Pizano.
Gracias, Diana. Bueno, lo primero, indudablemente, yo creo que queda claro de que a la gente se pregunta, pero si un proyecto que valía 4.000 millones de dólares, ¿por qué terminó valiendo 8.000 millones de dólares? Y eso, pues, indudablemente, a uno le dice, bueno, las cosas no pueden valer el doble del valor que fueron presupuestadas. Uno encuentra muchas obras públicas con problemas, pero también muchas que se hacen con un presupuesto y se logran terminar con un presupuesto. Había ejemplo, Hidrosogamoso, la construyó Isagen con un presupuesto y en centavos logró terminarla con los mismos costos que estaban presupuestadas en un inicio. Las causas que se están dando, indudablemente por parte del Contralor, hay una serie de hallazgos, más de 30 hallazgos que él considera que son irregulares en el proceso de la auditoría que presentó la Contraloría. Y un poco yo creo que también hay que mencionar también el otro lado. Ecopetrol o Reficar considera que el mayor presupuesto pues obedece a que hubo un cambio en el alcance de las obras son mucho más allá, fueron mucho más allá de lo que estaban inicialmente presupuestadas. Eso implicó pues unas mayores cantidades de obra y una extensión del cronograma que estaba pues acordado en un principio. Eso llevó pues...
Pero fíjese que ahí le hago un paréntesis porque hoy decía y daba un ejemplo Edgardo Maya y decía que es como las obras se diseñan, como por ejemplo si usted diseña un edificio y lo diseña hasta el segundo piso y cuando ya lleva 12 pues se da cuenta que el diseño no era sino hasta el segundo y los 10 adicionales pues no tenían diseño y no tenían nada.
Estoy defendiendo ni la posición, simplemente estoy reflejando lo que dicen los unos y los otros alrededor de esto. Sí. Eso me lleva ahora sí a decir una cosa, hubo una falta de planeación muy grande desde el principio, este fue un proceso que comenzó mal, se le quitaron la refinería Ecopetrol, la crearon un ente autónomo, se le acabó entregando ese proyecto a Glencore, Glencore dejó botado el proyecto, para el país era un lío inmenso. pienso tener ese proyecto encontrado, votado. Ecopetrol recoge el proyecto con unos contratos ya firmados, o sea, con unos problemas legales muy complicados, y obviamente yo no, si tuvo alguna indelicadeza o alrededor de eso, me parece que aquí debe haber todas las sanciones del caso, pero me parece que todo ese tipo de cosas también deben meterse en el análisis, y obviamente las decisiones que tomen los entes de control, pues deberán considerar todo este tipo de cosas también.
Doctor Robledo, usted ha sido una de las personas que ha estado analizando este tema, trabajando, incluso hoy hay un comunicado en el que plantea las cifras tal cual como estaban en ese momento y a lo que llegaron.
Sí, Diana, este es un asunto al que algunos le hemos ido echando ojo como desde el principio, ¿no? Discutimos la adjudicación a Glencore en su momento porque esa no es la especialidad de esa compañía. Después Glencore deja tirado el contrato de una manera completamente irresponsable. Si no recuerdo mal, la Glencore con la que se terminó contratando era una localizada en un paraíso de las Antillas, o sea, que no era la Glencore que nos vendían, sino una especie de mascarón de proa. El país heredó unos contratos que estamos viendo son un desastre con CBI, Foster Wheeler, ¿sí? Y empezaron a pasar cantidad de cosas, y esto más o menos se ha venido hablando. Ustedes lo mencionaron hace días en la Comisión Quinta, le hemos seguido la pista. Ya al final del semestre pasado algo dijimos y estamos un poco esperando el informe de la Contraloría, porque estos son temas muy complejos, de muchos números, que la oficina de un senador no es capaz de mirar con detalle. Pero lo cierto es que lo que hay es escandaloso, es que pasar de 4,000 millones de dólares a 8,000 millones de dólares, esas son palabras mayores. Es que 8,000 millones de dólares es una y media vez lo que vale la ampliación del Canal de Panamá. El metro de Bogotá es como una y media, una y quince. 1.15 veces. Hay un dato que da la Contraloría que es escalofriante: un contrato de andamios que se negoció por 23 millones de pesos y terminó costando 8.615 millones de pesos. Esto es una locura.
Claro,
pero lo más grave,
escúcheme, eso que usted, para que los oyentes entiendan, una cosa es lo que planteaba Eduardo, y es que puede ser que un proyecto como este, una obra de esta magnitud, tenga problemas de planeación, tenga que revisar el presupuesto inicial, tenga un sobrecosto de un porcentaje, y otra cosa es que el contralor está diciendo que aquí hubo una feria de contratos, como ese, por ejemplo, el de los andamios.
Ese es un ejemplo. Ahora, lo que dice hoy el señor contralor, que por lo demás digamos que es una persona que no le sale mucho a los medios, eso lo sabemos todos, y que esté alertando al país, porque estos tipos en este momento pueden estarse volando, pueden estar destruyendo los discos duros de sus computadores, etcétera. Claro que yo también me pregunto por qué no los intervinieron antes, porque estamos hablando de cosas supremamente graves. Entonces, aquí puede haber problemas de planeación muy grandes, de incapacidad, pero también puede haber problemas de corrupción desde el propio primer día, aprovechándose de todas las circunstancias de las que hemos hablado. Hay que caerle muy en serio a esto. Yo diría que todo este escándalo de Isagen, en cierto sentido, es un asunto menor frente al tamaño de las cosas de las que estamos hablando. 27 meses de retraso de la entrega del contrato, y ayer a alguien que sabe estas cosas lo oí decir en público que van 10 incendios desde los finales del año pasado en la refinería. Entonces, que no resulte que tampoco la van a poder prender y que la idea de la entrega tampoco resulte cierta, y eso se nos vuelva un poco de fierros viejos que no operen como deben operar.
Doctor Quintero.
Gracias, Diana. Para opinar, yo tengo que opinar desde mis prejuicios profesionales, que son los de penalista. Y yo, leyendo el extenso informe, que tiene más de 140 y pico de páginas del Contralor, pues veo una serie de señalamientos que realmente, desde el punto de vista penal, va a ser muy difícil de demostrar que hay alguna responsabilidad de las personas que supuestamente están metidas en ese lío. Los presidentes de Ecopetrol, los ministros de Minas y Energía y todos esos temas.
Eso me parece muy interesante, porque él dijo hoy que no solamente aquí hay responsabilidades fiscales, sino penales.
Claro, pero es que las responsabilidades penales son muy complicadas en materia de contratación, sobre todo para definir sobrecostos, además en procesos de contratación y de industrias tan complejas como la industria petroquímica, porque eso tiene unas especificaciones técnicas muy grandes, que probablemente son las que han obligado a los sobrecostos. Evidentemente, como dice el senador y el doctor Pisano, un sobrecosto que es más del doble es absolutamente sospechoso. Y sí me parece además que las autoridades deberían tomar medidas. Si tienen de verdad una evidencia de que la empresa está destruyendo evidencia, deberían tomar las medidas del caso para proteger esa evidencia, porque ese, frente a la legislación colombiana, es un delito bastante grave, que es desde una falsedad hasta un delito específico contra la Administración de Justicia, que es ocultar evidencia o corromperla o esconderla.
Juan Carlos Flores.
Pues una primera cosa que me llama la atención es, en el país cada cierto tiempo aparecen unas empresas que se ganan lo divino y lo humano. Les va divinamente bien, ¿cierto? Pasan como una suerte de cometa por el firmamento colombiano y reciben una cantidad de contratos inmensas, tiernos, lobistas que les abren camino. Hay unos gobiernos que les privilegian, y este parece ser el caso de Glencore. Porque, como lo han dicho casi todos, una cosa sorprendente en su momento es que hubiese ganado sin tener una experiencia en esta área, contratando además con una filial que no era Glencore, sino que era Glencore International AG, ¿cierto? Era una subdivisión casi que utilizada exprofeso para ganarse este contrato.
Luego, hay que aclararle a los oyentes que este proceso, me corrigen, empieza en el 2006.
2006, así es.
Durante el gobierno Uribe, así y es. Continúa hasta ahora. O sea, que llevamos en el proceso de reficar una década.
Sí, el gobierno autoriza en ese año, en el 2006, a Ecopetrol a seleccionar un inversionista extranjero mediante la subasta pública. Y entonces aparece Glencore, afortunadísimo, gana, adquiere el 51% de las acciones de Reficar, porque siempre tuvo Ecopetrol como la contraparte, recordemos. No solamente, aquí hay un lío, porque es que aquí una parte del golpe le va a Ecopetrol, que es una empresa además que está en serios problemas por la coyuntura internacional. Luego, en el 2009, la operación se revierte y Glencore y Ecopetrol recompran las acciones de Glencore en Reficar.
Pero porque Glencore la tira.
Claro, pero le toca a Ecopetrol recomprar. Ojo a eso. ¿Cómo se subcontrata a Chicago Bridge and Iron? Bajo la modalidad de gastos reembolsables. No de costo fijo. No de llave en mano, como se utiliza en el mundo. Cuando se hacen este tipo de refinerías, y eso es llave en mano, ¿cierto? Se establece un parámetro y se dice, este es el precio y usted me entrega a cambio la refinería. Entonces, ahí, esa es uno de los agujeros negros por el que se van a meter indudablemente los sobrecostos. Pero esta forma de contratación es la que genera que tengan que hacerse cambios todo el tiempo y sube el costo de este proyecto de esta manera. Entonces yo creo que aquí hay un primer interrogante, es nunca, pareciera que nunca aprendiésemos, digamos que X gobierno tiene unas empresas privilegiadas, les entrega unos contratos privilegiados, se vuelan todos los requisitos previos, se le crea la mejor favorabilidad, pero como dice el famoso vallenato, lo ancho termina siendo para ellos y lo angosto para nosotros. De ahí que la advertencia del procurador es casi, cójanlos, porque ya están, pues, con las maletas, ya pasaron la inmigración del Dorado, casi lo digo metafóricamente.
Ahora, fíjese usted que a mí me impresiona mucho, yo les contaba que en el 2012, 3 de septiembre de 2012, en Caracol Radio, aquí lo dijimos, y aquí está la nota. La Contraloría ya había realizado dos auditorías a Reficar antes de que se conociera de este tema por una molestia que expresó el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry en un comité de Ecopetrol. Las auditorías se hicieron además en 2011, o sea, un año antes, para mirar el año anterior. ¿Qué se encontró en ese momento? Que cuando Glencore devuelve a Ecopetrol la refinería, Ecopetrol le aumenta su alcance para darle materia prima a otra empresa de Ecopetrol que se llama Propilco. Que Ecopetrol hereda un contrato de CBI, que es Chicago Bridge and Iron, que es considerado inconveniente porque es de costos reembolsables. CBI figuraba como contratista principal para el proyecto de expansión de la refinería de Cartagena. ¿Qué más encontraron? Que era claro que desde el 2002 no se le ocurrió contratar los diseños y que cada vez que hay una modificación aumentan los costos. Que allí es donde estaban pues los miles y millones de pesos. No existe, según la Contraloría, en ese momento un detrimento patrimonial. Y dicen que lo que se investiga es que los subcontratistas de CBI se hacen en Houston y no en Colombia, donde aparecen empresas que habrían sido creadas por empresarios y o políticos cartageneros. En ese momento, ahí es lo que usted recuerda, doctor Robledo, cuando Ecopetrol retoma Reficar, lo hace a través de una compañía en Panamá que se llama Andean Chemicals, que es un paraíso fiscal, que rige por derecho privado, y es a través de esta empresa que Ecopetrol se retoma Reficar.
Es que el Paganini de todo esto va a resultar siendo, ya hoy
esto
es Ecopetrol.
Esto lo leo para preguntarles
aquí quién el lío
debe,
grave,
es que lo que les quiero preguntar es quién debe responder por esto, o sea, cuál es la autoridad en Colombia y las personas en Colombia que deben responder por esto.
Diana, pero yo quiero tocar un tema alrededor de esto. Esto que estamos viendo es una radiografía de la contratación pública en Colombia. Uno ve, digamos, un poco todo lo que se llevó a través de la ANI, que se trató de cambiar alrededor de esto y de hacer, digamos, un nuevo esquema de contratación de obra pública. Esto es un desastre. Mire el puente de la calle 94 con la carrera 30. Mire usted la calle 26, lo que fue Transmilenio. Nadie sabe si hay un tubo metido en la vida donde van a romper para supuestamente ampliar. Es una falta de planeación, de estructuración de los proyectos en una forma adecuada, y eso indudablemente pues termina en este tipo de cosas. Esto obviamente es una cosa de una magnitud de 4,000, 8,000 millones de dólares, pero en cientos de obras pequeñas en el país y de la ciudad de Bogotá específicamente ha acabado sucediendo eso, que lo que se planea con un presupuesto determinado termina valiendo muchísimo más y la obra no se entrega en el tiempo determinado, sino muchos años después.
Pues Eduardo, eso fue la razón por la cual, y a propósito de ese tema, se acabaron los anticipos, se reformó la ley para que las obras públicas en Colombia ya no lo tuvieran. Y con todo y eso, mire lo que está pasando.
Pero yo quisiera agregar una cosa en ese sentido, que lo que dice aquí el doctor Pizano es así, pero además hay una cosa que a mí cada vez me preocupa más, y es la frecuencia con la cual grandes empresas extranjeras que entran a Colombia como las especies de salvadoras de este país, y porque todos lo saben, y eso no lo puede hacer Ecopetrol, porque lo tiene que hacer Glencore y no sé qué, y terminamos en este lío. Pero miren, además, en el Congreso lo debatimos con fuerza, el caso de Cerro Matoso. Ahí hay hechos absolutamente escandalosos en la renovación de ese contrato. El propio caso de la subasta de uno de Isagen, pues es también con inmensas empresas extranjeras. Ahora se está hablando del contrato de Drummond. Yo estudié ese contrato de Drummond de la Loma en el Cesar, y eso es absolutamente escandaloso lo que hay ahí, y el país debería mirar eso para que miremos, bueno, ¿y ahora qué se va a hacer? Porque ese contrato se vence en el 2019. Entonces aquí hay toda una cosa sobre la que hay que poner los ojos, porque hay como una especie de presunción de maravilla o de buena fe con todo lo que hagan los extranjeros, y resulta que los hechos nos están mostrando que no hay ninguna razón para actuar de esa manera.
Hoy me preguntaba casi que un mea culpa, ¿cómo es posible que esto lo advirtiéramos en el 2012 y llegáramos al 2016 y en estos 4 años pues terminaron de robarse, o si es que se lo robaron, todo lo que se ha podido sin que nos diéramos cuenta? ¿Dónde estaban también las autoridades en esos 4 años para que solo hasta ahora el doctor Edgardo Maya por fin dé a conocer el valor del sobrecosto?
Mire, Hugo. Diana,
Hugo, para decirle además que la Dirección Nacional contra la Corrupción en Fiscalía hoy, Carlos Fernando Guerrero, ya abrió investigación en el caso Reficar.
Claro, es que a partir del informe de la Contraloría hay que abrir un caso. Lo que veo yo complicado es la demostración de las responsabilidades específicas de cada quien, porque es que el problema penal es demostrarle a cada persona su responsabilidad específica en cada caso. Pero mire que este caso lo que demuestra, como decía el senador Robledo, es el problema de que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Si uno lee los documentos a los que hace referencia la Contraloría, lo que intentaba el Estado era que Ecopetrol no comprometiera su presupuesto en el tema y pusiera la menor cantidad de dinero. Y después terminó, por obligación, porque le abandonaron la obra, terminó recogiéndola al precio que le cobraron la acción, y por eso terminó desfalcada
una cosa anecdótica simplemente, cuando se le adjudicó esto, simplemente para ir atrás un poco, Ecopetrol toma la definición de sacar a licitación esa. Se presentaron dos proponentes que fueron Petrobras en su momento
y Glencore,
digamos, presentó una propuesta económica que supuestamente era mejor, y finalmente la acabó dejando votar.
Y por poco, por 10 millones de dólares más, creo que fue lo que ofreció Petrobras.
Esa es una de las primeras cosas sobre la que habrá que poner los ojos con todo detalle, es cómo es que Glencore se gana eso, y cómo es que lo deja botado, y cómo es que Ecopetrol, esos son los datos que yo tengo, actúa con una amabilidad con Glencore realmente sorprendente, le reembolsa una buena parte de su inversión, inclusive Glencore entró a administrar la refinería haciendo ganancias sobre la operación, se ganó cerca de $300 millones, alcanzó a decir en su momento Hugo Serrano, por la simple operación, y se fueron como si nada, pero eso sí, dejaron todos los, como se dice, los perros amarrados, porque dejaron todo contratado.
Y fue la persona quien en esa junta por primera vez advierte lo que estaba pasando. ¿Puede una empresa socia de la nación salir alegremente del país llevándose la información como lo teme el Contralor? O sea, ¿qué hacer ante una situación como esa?
No podría, pero la advertencia del Contralor es muy grave porque debe tener evidencias de que está ocurriendo así. Es que aquí el asunto es que durante años se privilegiaban esta serie de empresas, Glencore, Drummond, y Ecopetrol se la veía como la vaquita de ordeño, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver en este año y el próximo, que va a ser de durísimas vacas flacas para Ecopetrol, lo que vamos a ver es que el impacto de esto sobre las finanzas de Ecopetrol va a ser inmenso. Porque, digamos, es que cuando uno lee toda esta documentación, lo que uno dice, pero ¿qué es lo que pensaban? Digamos que Ecopetrol estaba hecho para subsanar y llenar los vacíos, pero además no son los vacíos solamente técnicos, son los vacíos financieros de estas empresas. Es que la cantidad de errores es protuberantísima.
Yo ahí cuando los oigo también me pongo a pensar si uno podría hacer una generalización como esa y decir que Colombia y sus autoridades o sus entidades lo único que han hecho es privilegiar, digamos, a compañías extranjeras en detrimento de esas propias entidades.
Pero algunos claramente sí.
O si lo que hay es unas claras excepciones o unas algunas empresas que alrededor de los años pues se han beneficiado, hemos escogido mal los socios o han faltado auditorías en esos casos. Eduardo.
Sí, yo un poco yo quiero contestar una pregunta que preguntaste. Bueno, pues el señor se puede ir. Es muy importante entender que todos los organismos de control tienen facultades de policía judicial en Colombia. Y obviamente abierta la investigación también en la fiscalía, pues uno esperaría que hubiera una cooperación entre entes, fiscalía con Contraloría, para tratar de buscar.
Y si hay una información, la investigación es por peculado.
Con lo que acaba de decir Diana, ya ese fiscal puede dictar una medida de protección de las pruebas e ir y capturar.
Ahora, tomar posesión.
La Contraloría ya
tiene la capacidad de allanar. Judicial
también. Sí, de allanar.
Las
tiene, si se llegan a volar, ese sí sería el súper recontra escándalo, porque estos son cosas que se están moviendo desde hace rato y que los organismos de control, si nosotros que no somos organismos de control, más o menos estamos informados de lo que está pasando y algo hemos dicho, ¿cómo serán los organismos de control? Eso sí sería el colmo que esos personajes pudieran volarse. Pero al comentario de Diana, yo no creo que cada cosa de empresa extranjera pues esté necesariamente mal, pero sí son muchos los casos. Miren lo de Termocandelaria, ese escándalo de los cargos de por confiabilidad, que es un súper escándalo. Lo que pasa es que eso terminó como desapareciendo porque aquí un escándalo tapa a otro, pero ahí estamos hablando de unas sumas astronómicas. Eso es, son inversionistas también extranjeros los que nos metieron ese gol que nos metieron
ahí. Sí, ahora uno no puede generalizar eso de que todos los pelinegros son de una forma o que todos los pelirrojos son de otra. La gran realidad es que, digamos, sí hay casos, como se mencionan aquí, de compañías extranjeras que han abusado de sus posiciones, y un poco, digamos, eso es lo que el Estado colombiano tiene que saber, que ese tipo de cosas se pueden presentar, y por eso tiene que prevenir, y por eso tiene unas normas de contratación con unas obligaciones, con unas pólizas, con unas garantías, un seguimiento adecuado a los proyectos. Es que uno no puede dejar que la gente haga y haga y haga y mirar a los 6 o 7 años.
La misma historia
¿qué fue
de
lo
los
que pasó?
Controles.
Tiene que existir controles y pólizas y garantías y que las
pero
cosas
todo
se
todo eso existe, Eduardo. El problema, y la pregunta que hago es precisamente por eso. ¿De qué manera, si todos esos controles están, no será que entonces todos esos controles son excesivos y luego de que se ponen y de que se establecen, nadie los vigila, nadie los hace efectivos? Pero, ¿dónde está el problema?
Alguien decía que es que la corrupción ha alcanzado ribetes reglamentarios. O sea, la corrupción ha llegado a tal grado de refinamiento que es legal. Pero sí, o por lo menos tiene toda la apariencia, toda la perfección.
En ese Turbay no la redujimos a sus justas proporciones y se desbordó.
El lío aquí es que en esa primera fase, digamos, la empresa Clara Glencore y la firma contratista, subcontratista Chicago Bridge and Iron resultan privilegiadas desde arriba. Es que eso es lo que hay que constatar hoy. Es decir, el lío grave es ese, digamos, ¿quién estaba arriba en el poder en esos años, cierto, que privilegia a Glencore? que hace que Glencore pueda subcontratar, que después se pueda ir como si no pasara nada y le pase toda la responsabilidad a Ecopetrol? Digamos, ahí no solamente son los órganos de control, ahí son las que estaba pasando en las juntas directivas, que estaba pasando en el ministerio, que estaba pasando en la junta directiva de Ecopetrol. Es decir, ahí es donde yo señalo, Diana, para este caso, para el de Glencore, que claramente me parece que hay un trato privilegiadísimo que vale la pena que nos interroguemos sobre él. Digamos, pero ¿cuáles eran?
Permítame terminar.
¿Cuáles? Es que yo estoy hablando, digamos, antes de control, estoy hablando en las juntas directivas, en el ministerio. ¿Cuáles eran los padrinos políticos de Glencore para que todo esto pudiera pasar? Es que pensemos, cualquiera de las empresas que conocemos, colombianas o incluso extranjeras, que lo hacen bien. Es decir, se someten a una serie, en las juntas directivas esto se discute, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a dar el contrato? ¿Por qué va a dejar tiradas las cosas así? Es decir, yo creo que antes de pensar, digamos, ahora está en manos de Contraloría y de Fiscalía, pero un momento en que había una responsabilidad del ministerio, de la junta directiva de Ecopetrol, del Ministerio de Hacienda en la época, de preguntarse qué es lo que está pasando aquí. Y hay unos ministros que hacen parte de esas juntas directivas, hay un presidente de esa junta directiva. Yo creo que allí hay una responsabilidad, hasta ahora por lo menos política, pero recordemos que las leyes son muy claras, Eduardo. Los miembros de la junta de una junta directiva hoy tienen responsabilidad subsidiaria. Claramente, eso cambió hace, ¿qué?, 10 años en Colombia.
O sea, que en este caso Eduardo Pizano podría, y usted que es el abogado de la mesa también, podría haber responsabilidades más allá de las políticas para los presidentes de Ecopetrol, para los ministros de Hacienda, para los miembros de esas juntas directivas.
Mire, en materia de responsabilidad penal eso funciona exactamente como funciona la Iglesia Católica. Uno peca por pensamiento, palabra, obra y omisión. Y en la responsabilidad penal es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que depende de los deberes jurídicos que cada quien tenga. Pero si uno tiene el deber jurídico, por ejemplo, de vigilancia, y no lo ejerció, y por causa de no ejercer esa vigilancia se perdió un dineral, ese dineral uno responde por eso como un peculado, o un peculado por, mínimo un peculado
por
culposo, porque usted dio lugar a que un tercero se apropiara de un dinero por usted no ejercer su propio deber, ¿ve? Pero por ejemplo aquí en el tema de los privilegios que dice el concejal, hay un problema, y es que uno ve los documentos de la Contraloría y ve que por lo menos la asignación inicial de la obra a Glencore fue transparente, fue una subasta y ellos se la ganaron, ¿ve? Ahora, lo que haya pasado de ahí para allá ya es otro problema, pero en principio uno diría, a nadie lo favorecieron. Yo creo que incluso por razones de integración latinoamericana, de lo que dice la Constitución, el gobierno debía tener intención incluso de que fuera Petrobras la que lo ganara, pero lo ganó la otra porque ofreció más. Entonces, y ahí comienzan los problemas, porque yo creo que el gran problema es cuando Glencore deja colgado a Ecopetrol y lo obliga a sacar.
¿De quién es la función de vigilancia en un contrato de ese tipo?
La vigilancia le corresponde a varias entidades. En principio, casi todos los contratos deben tener una interventoría, y ese interventor es el primero que tiene que responder por las cosas, ¿ve? Pero obviamente la vigilancia le corresponde al gerente del proyecto, a los auditores, a las organizaciones de las contralorías regionales o nacional, si tienen aviso sobre el tema, a la propia fiscalía.
A los de las juntas sí los salvan las pólizas. Eso.
Ahora,
tengo,
Diana,
entendido.
Un tema que hay que tocarlo, o sea, me parece, yo no, el costo de los ceses laborales también, y yo quiero hablar de eso. Sé que aquí puede haber habido toda clase de problemas, yo no quiero defender a nadie, me parece que ellos, cada cual tiene que defender sus actos, sus actuaciones, y los llamarán para que lo hagan, y lo deben hacer, y deben tener el derecho para eso. Pero paralelamente también es importante, creyendo en la libertad de expresión, en la libertad sindical, los paros se llevaron a cabo, digamos, hubieron varios paros ahí. El último paro del año 2013 estaba forado en que lo que hizo correr los contratos, en lo que se movilizó, de acuerdo al aforo inicial de Ecopetrol, tiene un costo de $565 millones ese cese de actividades.
Yo sí quisiera mirar eso en detalle, porque es que hay un retraso de 27 meses, o sea, una parte muy grande de las pérdidas es ese retraso de 27 meses, y yo sí estoy absolutamente seguro que por largos que hayan sido los paros, nada se pareció ni remotamente a eso, porque entonces ahora, pues, bueno, o sea, aquí estamos a... Entonces ahora resultar que los culpables son los trabajadores.
No.
Y le
quiero decir esto, doctor
Pizarro, no. Pero ojo, porque es que yo más o menos he estado pendiente de eso. El maltrato laboral, Diana, que es otra cosa que habrá que mirar, que ha habido en la construcción de esa refinería, es espantoso. Inclusive denuncias graves de cómo traían desde el extranjero los contratistas, obreros que podrían conseguirse en Cartagena o en Barranquilla o en cualquier parte. O sea, apenas estamos empezando a mirar, pero las puntas del iceberg ya nos empiezan a decir cosas gravísimas. Repito, 27 7 meses de retraso tiene esa obra, y ojo, 27 meses si fue verdad que la pudieron entregar el año pasado, porque lo que está sucediendo es que hoy todavía eso está operando apenas en un porcentaje muy pequeño del tamaño de la construcción.
Ahora es importante que también parte de toda esta extensión o de ampliación de los costos, de crecimiento de los costos, y repito, es una de las variables, hay otras muchas más, y no quiero decir que está limitado a eso bajo ninguna circunstancia. Fue también un exceso de pago de horas hombre también. Si uno se pone a mirar dentro de los requerimientos que hace la Contraloría, uno encuentra uno específico, se pagó muchísimo más dinero del que estaba presupuestado en eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que, y yo llego, digamos, yo quiero decir una cosa, y es, creo que hubo una falta de planeación que fue absolutamente crítica en este proceso, unas extensiones de contratos que no estaban presupuestados inicialmente, que le acabaron costando un mundo de plata a esto, pero yo confirmo lo que dice el senador Robledo, esto es un tema que tenemos, digamos, el abrebocas, estamos con una información muy preliminar alrededor del tema, hay que empezar a sacar, recoger, encontrar toda la información para detallar unos y cosas que se contrataron, o que se contrataron, si correspondían a la realidad, si las demoras fueron culpabilidad de uno o de otro.
No, pues pero de 27 todas estas cosas tienen que aclararse. Retraso, a los paros le corresponden solo dos. Eso es una realidad, que es lo que fueron los paros.
Sí, el del 2013. Sí. Hay un elemento para sumar a lo que dice Eduardo, digamos, que llama la atención del informe de la Contraloría, y yo volvería a resaltarlo. Y es que dicen, miren, Glencore no tenía experiencia importante sobre este
primer
tema,
debate.
O sea, hay como un cierto, ahí hay una, todos estamos de acuerdo sobre eso.
Claro, pero es que Hugo Quintero acaba de decir, sí. Y por eso le iba a mencionar, que es que en esa subasta no hubo absolutamente ningún problema porque se lo ganó Glencore.
Con el cuento del músculo financiero, pero, y lo primero que dijo era que no tenía plata.
No tenía experiencia porque se lo dieron a Glencore.
Petrobras es un operador como Ecopetrol, es una compañía petrolera, pero no fabricante de refinerías.
Así es.
¿Por qué no hay unas refinerías? ¿Por qué no se llamó unos constructores de refinería que existen en todo el mundo? Hay grandes empresas del mundo que son especializadas en construcción de refinerías, las han hecho en el Medio Oriente, en Estados Unidos, en Venezuela, en cantidad de lugares que hay riqueza petrolera, han hecho esas instalaciones petroleras. ¿Por qué esas compañías no fueron llamadas a participar en el proceso?
Ahí hay claramente un pecado original, digamos. Yo creo que de eso deviene todo tipo de cosas, y es donde está, y yo lo digo con franqueza, mi suspicacia, digamos, ¿por qué? ¿Quiénes eran los padrinos de Glencore en Colombia? Digamos, ¿quién le benefició? Porque el lío ahora, digamos que esto coincide con un periodo de vacas durísimas, flacas para Ecopetrol, y ahora Ecopetrol pues le toca retroactivamente asaltar matones. Pero, digamos, yo insistiría, aquí hay la discusión, digamos, ¿cuál es el papel que juega las juntas directivas de Ecopetrol de aquel entonces? Estamos hablando, esto es antes del actual gobierno, cuando todo esto ocurrió, pero ahí me parece a mí
una década de reficar, es lo que llevamos en este momento.
Exacto, hay una pista grande, Diana, excúseme, Diana, que hay una pista grande de un manejo como de contemplación con Glencore. Ellos se ganan ese negocio ofreciendo $658 millones, y cuando se van, el Estado colombiano les devuelve 549 de entrada. Uno dice, bueno, pero sí, esto, ¿cómo son estas cosas? Pero además, Hugo Serrano dice, pero es que además se habían recibido utilidades por $300 millones en razón de la explotación de la operación de la refinería. O sea que los tipos nos dejan tirado el proyecto, nos dejan este lío, y no perdieron ni un centavo. Lo menos que uno pensaría de una firma como esa es que si viene aquí no hace una trastada de ese calibre, porque ¿cómo es posible que digan que es que no pueden conseguir la plata en el mercado mundial? No, ahí hay una cosa muy extraña por las razones por las cuales se fueron, pero lo cierto es que uno no ve al gobierno colombiano actuando con una posición de fuerza o de defensa del patrimonio nacional, sino bueno, no, vinieron aquí, hicieron la trastada del siglo y se fueron y no perdieron ni un centavo.
Diana, mire,
pues vale la pena entonces que Orlando Cabrales, que el presidente del momento, que los que adjudicaron todo en ese momento, nos cuenten, le cuenten a la opinión, le cuenten al país cuáles eran las condiciones de esos pliegos, por qué una empresa experta en carbón termina con esta adjudicación, por qué la privilegian a ellos, o por qué, para no decir que haya un privilegio sobre una empresa y no a la que tenía la experiencia, si es todo músculo financiero, porque si por músculo financiero es, entonces ¿por qué se fueron, por qué dejaron tirado el proyecto?
Exactamente. No, yo quería llamar la atención es sobre Usted esta semana hizo un debate sobre el problema de la justicia, sobre cómo se resuelve el problema de la justicia. Y acabamos de decir que este proceso de Glencore y de la refinería lleva 10 años de problemas. Si usted calcula un proceso penal de esos, le va a demorar por lo menos otros 10 años. El Consejo de Estado, por lo menos, que es el que decide ese tipo de cosas, en la sección tercera tiene una congestión de 15 años. Entonces también tenemos un gran problema de cuando logramos esclarecer algo y vamos a reclamar la plata que el juez ordena que le corresponde al Estado, no tenemos de dónde reclamarla porque ya todo está prescrito o toda la gente se ha insolventado, y ese es otro gran problema. Mire cómo el problema de la justicia termina incidiendo en todos los temas de la nación. Y en este específicamente.
Pues le voy a recordar que en ese mismo debate Gustavo Gómez Aranguren, que hablaba del tema de la interinidad, decía que cuando hay voluntad política se puede. En ese mismo Consejo de Estado, para salir de un problema como el que tuvieron, cuando no era posible nombrar a los magistrados faltantes, se tomaron unas decisiones con las que sí se pudieron nombrar. Entonces habrá que ver si ahora no utilizan esa misma situación. Son las 8 de la noche, 14 minutos.